mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La oposición municipal en el Ayuntamiento de Ourense cuestionó esta mañana la última decisión del Gobierno Municipal de Jácome de no autorizar realizar ferias del libro de artesanía en la calle del Paseo. Recordemos que el Gobierno Municipal entiende que no procede en realizar una feria en el medio de una calle invadiéndola con stands, por lo que cualquier feria a partir de ahora se va a desarrollar en espacios más adecuados como diferentes parques y plazas de la ciudad como la Plaza Mayor, Parque San Lázaro o la Alameda. Desde el Partido Socialista critican que Jácome vete las ferias en la calle del Paseo sin explicar las nuevas ubicaciones, con lo que supondrá un caos, según los socialistas, para las que ya se iban a celebrar próximamente. Los ediles del Partido Socialista se preguntan qué medidas de difusión se llevarán a cabo para dar a conocer las nuevas ubicaciones y si realmente dispone el gobierno de Jácome de una hoja de ruta para incentivar el comercio y la cultura local. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos sol desde primera hora de la mañana en la ciudad de Ourense, sol en toda la provincia y mucho calor, porque hoy rozaremos los 30 grados en la capital máxima de España. 26 grados marcará Verín, 25 grados Obarco de Valdeorras.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
La 1 y 22 minutos, a esta hora la situación es de absoluta normalidad en toda la red viaria provincial, pero mucha precaución porque se va a poner en marcha a partir de las 3 de la tarde la operación salida, donde se espera que durante toda esta Semana Santa circulen miles de vehículos por las carreteras provinciales.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico. Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Llega al Pazo Paco Paz, mañana sábado a las 7 de la tarde, uno de los duelos más esperados de la temporada de baloncesto en la ciudad. El Estudiante sigue siendo un equipo con tirón popular por su pasado y su historia, y también por su presente como claro favorito al ascenso, que todavía tiene que ganar. Mañana, 7 de la tarde, Pazo Paco Paz, Club Ourense Baloncesto, Estudiantes.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La Xunta de Galicia va a firmar un convenio de colaboración con la Diputación Provincial por 1,5 millones de euros, que supone el inicio de la primera de las medidas del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Villas Termales y Cascos Históricos. Fue aprobado en el Consejo de la Xunta. Luis Menor, presidente de la Diputación.
Bueno, peoniles ou sinalización para facer unha sinalización inteligente e accesible. Bueno, seguimos dando pasos. En definitiva, nos creemos no termalismo, nos creemos no potencial turístico e económico que representa para Ourense, para a nosa provincia, este sector estratégico absolutamente, ou este recurso totalmente estratégico, e por tanto celebramos moi positivamente que ademais a Xunta de Galicia colabore con nós.
En un momento te cuento la presentación de la Festa do Boi de Allariz.
Desde el 8 de abril, las obras que Adif ejecuta en Chamartín provocarán una reducción de la capacidad operativa en la estación, lo que obliga a la reprogramación de los trenes de Renfe que prestan servicio en esta terminal. Para optimizar la capacidad de la infraestructura, Renfe y Adif han hecho un gran esfuerzo organizativo en un plan de transporte que permite mantener la oferta de plazas actual. Consulta los nuevos horarios en renfe.com, en estaciones y en el teléfono 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cuando quedan 63 días para que llegue a una nueva edición, la Asociación Cultural Xan de Arzúa y el Ayuntamiento de Allariz han presentado la Festa do Boi 2024, que tendrá lugar del 25 de mayo al 2 de junio. Un año más, durante 9 días se van a desarrollar más de 50 actividades, música, teatro, actividades infantiles, encuentros populares y, por supuesto, las salidas do boi centrarán la programación festiva. La Asociación Xan de Arzúa apuesta por el carácter cultural e histórico de la fiesta, potenciando actividades como la procesión medieval en la que participan más de 20 gremios. Alrededor de 600 personas, ataviadas con sus respectivos trajes, representan de modo divertido el origen de la Festa do Boi. Una de las novedades de este año es la recuperación de la comida popular del sábado, que se celebrará en Pai Cordeiro el sábado, día 25 de mayo. En un momento te cuento el inmediato fin del servicio comedor sobre ruedas en la ciudad de Orense.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Los filetes de pechuga de pollo, el kilo por solo 6,99 euros. La patata malla de 3 kilos por solo 2,67 euros. Y la pera conferencia, el kilo por solo 1,89 euros. Los mejores precios en Ourense, Monforte, Verín y Carballiño.
El BNG urge soluciones al gobierno local ante la inminente finalización del servicio comedor sobre ruedas, previsto para el próximo 27 de marzo y que dejará a los usuarios sin comer en plena Semana Santa. Así lo destaca el Bloque Nacionalista Galego. Este servicio llegó a tener 400 usuarios. Desde la Formación Nacionalista vuelven a cuestionar la falta de anticipación y de planificación por parte del Ejecutivo local ante la finalización de la concesión de un servicio muy necesario, consideran, y piden la adopción de una solución urgente, ya que el Ayuntamiento va a dejar sin comer a los usuarios justo en plena Semana Santa. Y en un momento te voy a contar los actos de Semana Santa a lo largo de la provincia de Orense.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado llega la gran feria de oportunidades Flexicar, el mejor momento para comprar tu nuevo coche. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La programación de la Semana Santa en la ciudad de Ourense va a tener este fin de semana dos actos muy significativos. El primero esta tarde, el Via Crucis. Comenzará a las 8, donde tendrá lugar la salida desde la parroquia de la Santísima Trinidad, recorriendo diversas calles del casco antiguo y finalizando en la catedral. Y el domingo de Ramos, a las 11:30, tendrá lugar la bendición de Ramos y procesión con el paso de los niños desde el Parque de San Lázaro hasta la catedral, donde tendrá lugar a partir de las 12 del mediodía la misa de Domingo de Ramos. Recordemos que ya posteriormente el miércoles santo es el día sacerdotal, donde a las 5 de la tarde tendrá lugar el retiro para el clero de la diócesis en la iglesia de Santa Eufemia. Se suprimen las misas vespertinas en la ciudad. A las 7 la misa crismal en la catedral, presidida por el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, y concelebrada por los sacerdotes llegados de las diversas zonas. Y a las 10 de la noche la procesión por el barrio de Carballeira con el paso del Nazareno. Y este fin de semana en Ocarballiño vamos a tener hoy a las 8:30 la procesión de traslado de la Virgen Dolorosa. Y el próximo domingo de Ramos, a las 11:15, se llevará a cabo la bendición y después procesión de Ramos desde la nueva Plaza de la Veracruz en la Villa del Arenteiro. Y este fin de semana quiero contarte que puedes disfrutar del Open Primavera de Remo. Se disputa 23 y 24 de marzo en Castrelo do Miño. Se trata de una regata de acceso al equipo nacional que servirá como criterio de selección para formar parte de los equipos nacionales que participarán en las regatas internacionales de 2024. Castrelo do Miño va a reunir a los mejores deportistas juveniles sub-23 y paralímpicos que tendrán que medirse para optar y entrar en los grupos de preparación de la selección española. Más de 300 deportistas de toda la geografía nacional, procedentes de 35 clubes diferentes, disputarán esta prueba selectiva. Entre los clubes inscritos se encuentran 10 gallegos que traerán a los deportistas más destacados. Y en fútbol, el Arenteiro visita mañana sábado a las 8 de la tarde al Sabadell. El Ourense Club de Fútbol visita mañana sábado a las 6 de la tarde al Langreo. La Unión Deportiva Ourense recibe en Oira mañana sábado a las 4:30 al Estradense. Y el Barbadas viaja a Somozas para medirse al equipo local el domingo a partir de las 12 del mediodía. 1:29, escuchas Mediodía COPE. qué calor hace en Orense, cómo se nota. Ya desde primera hora de la mañana se puede ver el sol, estamos en las máximas de España. En Orense hoy rozaremos los 30 grados de temperatura en esta jornada, en este viernes 22 de marzo del año 2024. Si miras a través de la ventana de tu puesto de trabajo o de tu casa, verás un sol espléndido. Sol que permanece desde primera hora de la mañana y donde, como te digo, Orense estará entre las máximas de España. Hoy se sigue hablando de la explosión del depósito de gas en la ciudad de Orense. Se están evaluando los daños cuantiosos. Recuerda lo que nos decía el cabo de bomberos Amancio Rodríguez aquí en la cadena COPE, lo que se encontraron al llegar los bomberos. Y fue una explosión que se dejó sentir en varias manzanas de la ciudad de Orense. Ocurría en el interior de una vivienda de la Rueda Marquesa, en el barrio orensano de Acuña, era a las 9:30 de la noche, y esa explosión del depósito de gas que se dejó sentir en muchas zonas de la ciudad, y que ahí estaban casas dañadas, galpones dañados, un coche ardiendo. De hecho, nos contaba que las labores de extinción del incendio fueron complicadas. Los peor parados, los tres heridos, dos hombres de 38 y 43 años y una mujer de 89 años de edad. Y hoy se sigue hablando de la decisión del Ayuntamiento de Orense no autorizar a realizar, pues por ejemplo, las ferias del libro, feria de artesanía, que era tradicional verlas en la calle del Paseo. A partir de hoy no habrá ninguna feria en la calle del Paseo, algo que era muy habitual en los últimos años. ¿Y por qué toma esta decisión el gobierno municipal? Porque entienden que no procede realizar una feria en el medio de una calle invadiéndola con stands. Por eso consideran que hay espacios más adecuados, como algunos parques y plazas de la ciudad, aluden a la Plaza Mayor, al Parque San Lázaro o la Alameda. Desde el gobierno municipal entienden que con la instalación de expositores a pie de calle, eso ocasiona perjuicios en materia de visibilidad y accesibilidad a los comercios, al tránsito peatonal y a la entrada de vehículos a garajes y espacios de carga y descarga. Bueno, pues la oposición ya ha reaccionado, ya ha dicho, ya ha criticado que Jacob me vete las ferias en la calle El Paseo, sin explicar las nuevas ubicaciones, porque eso va a suponer, dicen los socialistas, un caos para las ferias que ya se iban a celebrar próximamente. Además, se preguntan qué medidas de difusión se llevarán a cabo para dar a conocer las nuevas ubicaciones y si realmente dispone el gobierno local de una hoja de ruta para incentivar el comercio y la cultura local. Bueno, pues ahí está el debate ya. El gobierno dice no a las ferias del libro de artesanía en la calle El Paseo, lo que era una tradición. Desde la oposición critican esta decisión adoptada por el gobierno de Jacome. Y ya se ha presentado una de las fiestas más llamativas de la provincia de Orense cuando llega la primavera, ¿no? En mayo y en junio. Y como es la Festa do Boi, quedan 63 días para que llegue una nueva edición y la Asociación Cultural Xan de Arzúa y el Ayuntamiento de Allariz han presentado esta Festa do Boi. Tendrá lugar del 25 de mayo al 2 de junio. Hay que destacar que va a haber durante estos 9 días más de 50 actividades, desde música hasta teatro, pasando por actividades infantiles, encuentros populares y, por supuesto, las salidas do boi, que van a centrar la programación festival. La Asociación Xan de Arzúa apuesta por el carácter cultural e histórico de esta fiesta, potenciando actividades como la procesión medieval, donde participan más de 20 gremios. Alrededor de 600 personas ataviadas con sus respectivos trajes representan de modo divertido el origen de la Festa do Boi. Y una de las novedades este año es la recuperación de la comida popular del sábado, que se celebrará en Paicordeiro el sábado 25. Ese mismo día, a las 4, habrá foliada con Xisco Feijó. Los niños tendrán su espacio en la fiesta con la programación de actividades como salidas do boi infantil, el espectáculo de títeres creado por los centros de enseñanza de Allariz, el pistaboy, la merienda infantil o la actuación del miércoles a la tarde. La música, como es habitual, tendrá una importante presencia en la fiesta, contando con grupos de gaiteiros, charangas y orquestas y los tradicionales céspereiras. Bueno, pues ahí está la propuesta ya de la Festa do Boi, que comenzará el próximo 25 de mayo. Es la 1 y 35 minutos. Una pausa y continuamos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Recuerda que el Consejo de la Xunta autorizó a que la Xunta de Galicia firme un convenio de colaboración con la Diputación de Orense por 1,5 millones de euros, que supone el inicio de la primera de las medidas del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Villas Termales y cascos históricos. El Consejo de la Xunta aprobó este plan, que acoge 8 estrategias en medio centenar de concellos, así como otras medidas para el impulso del termalismo y cascos históricos. Este convenio permitirá comenzar el plan en destino. Ourense coge velocidad, villas históricas y termales, que tendrá como ámbito de actuación la provincia de Ourense, con especial incidencia en 17 municipios, los de la red de villas termales, formada por Arnoia, Boborás, Cenlle, Castrelo do Miño, Cortegada, Leiro, Carballiño, Rivadavia, Bande, Punxín, Lobios, Muiños y Baños de Morgas. Bueno, ya sabéis que cada mes nos acercamos a la Fundación San Rosendo, a las residencias de la Fundación San Rosendo, a los centros de esta fundación para conocer la labor que están desarrollando. Bueno, en estos momentos nos queremos acercar a la residencia Os Gozos de Pereiro de Aguiar. Y con nosotros está Selene Casal, es educadora social de esta residencia. Selene, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Gracias por entrevistarnos. Bueno,
un placer que estés con nosotros, Selene. Estáis inmersos en esta preparación de la fiesta de la Residencia Os Gozos este próximo día 7 de abril, ¿no? Centrada en la magia de los cuidados. ¿Cómo la estáis preparando?
Bueno, como tú bien dices, como la temática de este año es la magia de los cuidados, lo que estamos haciendo es realizar decoración basada en elementos característicos de la magia. Cartas de poke, dados, chisteras, todo lo que se te ocurra. Además, el día de la fiesta vamos a tener la actuación del mago Roberto Lolo, que es un crack y va a hacer una actuación maravillosa, les va a encantar.
Seguro que sí. ¿Por qué es importante centrarse en este tipo de cuidados, que sabemos que van más allá de ese cuidado físico o sanitario de las personas mayores?
Aquí en la Residencia de los Gozos trabajamos desde una perspectiva biopsicosocial y holística, porque pensamos que la magia de los cuidados no debe comprender solo la salud física, sino también la mental y emocional, porque la unión de estos tres aspectos al final mejora muchísimo el bienestar de las personas y, por lo tanto, también su calidad de vida.
Hablas del bienestar, pero yendo más allá, ¿cómo influye estos mayores ese acceso a un tipo de cuidados que todos sabemos que son individualizados y centrados en su personalidad, en sus vivencias, en su realidad, Selene?
Pues ahora estamos implementando el modelo de atención centrado en la persona, que permite que cada residente pueda seguir desarrollando un poco su proyecto de vida a través de actividades significativas e importantes. De esta forma, si colocamos a los usuarios como protagonistas absolutos, esto permite que ellos perciban que tienen ese poder de decisión y que sus necesidades y deseos son escuchados, lo que deriva al final en una mayor satisfacción con su vida aquí.
¿Qué tipo de actividades promovéis en el centro para hacer que los usuarios mejoren ese bienestar emocional y se sientan como en casa, que es lo que siempre se busca?
Pues algo que consideramos fundamental es la integración y la socialización que ellos tengan con el resto de compañeros, porque al final las redes de apoyo que se establecen aquí sí que les permiten que se sientan cómodos y mejoren su bienestar. De esta forma, las educadoras nos centramos en una intervención socioeducativa que, bueno, aparte de hacer actividades personalizadas y significativas, también favorecen un poquito esa interacción social y la potenciación de las capacidades que ellos ya traen de serie, pues ya sea el canto, las manualidades, juegos colectivos para fomentar un poquito esa competitividad sana y las actividades lúdicas.
Bueno, conocemos muy bien la Residencia Os Gozos en Pereiro de Aguiar. ¿Cuántos años lleva en funcionamiento, Selene?
27.
Una vida. Ya se cumplieron las bodas de plata. ¿Y cuántos usuarios aproximadamente tenéis en la actualidad?
Tenemos 198.
198.
Sí.
¿En qué medida participan los mayores, de esos preparativos que nos estás contando, y quería saber también si integráis a las familias en este tipo de actividades.
Perfecto, pues mira, los mayores son los protagonistas absolutos, están llevando a cabo pues toda la decoración, es mérito de ellos completamente por su implicación y el buen humor y la motivación que tienen también con las actividades. Y luego, con lo que me dices de las familias, pues siempre intentamos que sean parte importante del centro. Por eso precisamente celebramos una fiesta anual en el mes de junio, bueno, en la que las familias son las protagonistas. Este año la temática va a ser de Alicia en el País de las Maravillas. A ver qué tal.
Ah, qué maravilla. Pues seguro que sale muy bien, ¿eh?
Esperemos que sí.
Pues desde aquí nuestro cariño a todos los que formáis parte de la Residencia Os Gozos, a los usuarios, y es un placer hablar con Selene Casal, que es la educadora social. Selene,
igualmente,
un beso muy grande, que vaya muy bien.
Un abrazo, muchas gracias.
La 1:41 es un buen momento para meternos en la máquina del tiempo, para conocer qué pasaba como un día como el de hoy. Yo no sé si haría tanto calor como hoy, porque, fijaos, 22 de marzo, y va a ser la máxima de España, con casi 30 grados de temperatura. Pero vamos a ver de qué se hablaba a lo largo de la historia de un 22 de marzo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 22 de marzo de 1518, en la ciudad de Valladolid, el navegante portugués Fernando de Magallanes firmaba unas capitulaciones por las que era nombrado capitán general de la Armada Española y gobernador de las tierras que se descubran. 1835, en el Teatro del Príncipe, se estrena Don Álvaro o La Fuerza del Sino, del Duque de Rivas. En Ecuador, 1859, el volcán Pichincha entraba en erupción, destruyendo la capital, Quito. En 1904, el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publicaba por primera vez en la historia una fotografía en color. Tal día como hoy, en 1908 en La Habana, se inauguraba el Gran Hotel Sevilla. Y en 1915, también en La Habana, se inauguraba el Teatro de la Comedia. En 1928, España se reincorporaba a la Sociedad de Naciones. Vamos a hacer una pausa y te cuento más cosas de esta jornada.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito. Expósito.
A 300 kilómetros del Ceibo se encuentra la frontera con Haití, un estado fallido, uno de los países más pobres del mundo, en conflicto permanente. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
La 1:44 en directo, esto es mediodía en COPE Orense. Te contaba antes que una de las actividades deportivas del día, o de este fin de semana en particular, 23 y 24 de marzo, va a desarrollarse en Castrelo de Miño. Y es la celebración del Open Primavera de Remo. Para hablar de todo ello, ¿quién mejor que el alcalde de Castrelo de Miño? Abelino Pazos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buen día a todos y a todas.
Bueno, ¿cómo vaya a ser Open Primavera de Remo? ¿En qué consiste?
Bueno, pues Open Primavera es un campeonato de España donde venen más de 300 deportistas das categorías juvenis. Creo que recordar que también que son paralímpicos.
Sí, es sub-23, ¿no? Sí, sí.
En sub 23, correcto, subvenir, sub 23 e paralímpicos, así é. E veñen aquí, pois é onde fan a preparación da selección española, é onde van a sacar o criterio para os deportistas, os mellores que van a competir nas distintas categorías internacionais de remo durante todo o ano 2024.
Están 300 deportistas de todo o territorio nacional, son 35 clubs, e deles son galegos.
Pois sí, hai 10 clubs galegos, dos 35 que hai, temos unha amplia representación. A verdade é que o remo está collendo un auxe grande en Galicia, onde hai grandes deportistas. Esperemos que algúns deles se poidan clasificar para defender as cores de España nos campeonatos nacionales e internacionales que vai a desenrolar a selección española durante todo o ano 2024.
O que é importante para Castelo e Miño é que trátase da terceira regata nacional da temporada, Esos son palabras sí. Importantes.
Pois sí, eso debemos destacalo, que moitas veces cando se ve un campeonato de España estamos no mes de marzo, no primeiro trimestre de ano, tuvemos o campeonato de España de longa distancia, tivemos o campeonato de España de seleccións autonómicas e agora temos o Open Primavera. É dicir, está apostando a selección española. Tamén hai que destacar, grazas ao apoio que estamos tendo da Xunta de Galicia e da Diputación de Ourense, que evidentemente aí fan unhas aportacións económicas para que isto se poida desenrolar, e ten pois unha recirculación, un desenrolo económico na nosa comarca, non só en Castelo de Miño. Eu digo sempre, cando temos o Parque Náutico de Galicia en Castelo de Miño, temos que pensar que é un beneficio para toda a comarca Carballiño-Ribeiro, para toda a provincia de Ourense, e incluso cando hai tantos competidores, se teñen que desplazar ata Vigo, ata Santiago, e dando un beneficio económico que redunda nesa famosa economía circular que falamos, que nos traen todos os que veñen aquí a competir, os que veñen de acompañantes, entrenadores, e, bueno, todo o elenco que ven de xente durante un fin de semana, ou incluso os que veñen a entrenar durante toda a semana que están aquí tamén xa pola comarca.
Algo teñen as augas da provincia de Ourense?
Pois algo teñen. Dicen os entendidos, eu pois non son moi entendido nisto, pero dicen que é unha das mellores láminas de auga, xa non de España, senón de Europa, e falan do mundo, os que son os técnicos. A lámina de auga, dicen que estamos nunha zona privilexiada, protexida dos ventos que lle atacan a auga, e para entrenar e para competir, que fagamos tempos fantásticos nesta lámina de auga do encoro de Castelo de Miño.
Por aquí pasaron deportistas que recibiron a medalla de ouro en campeonatos olímpicos.
Así é.
Equipos de todo o mundo, de Bielorrusia, pasando por China ou Inglaterra ou Reino Unido, ¿no? É algo que hai que poñer en valor moito máis, algo que temos na nosa provincia que tenemos que resaltar, alcalde.
Pois sí, eu creo que temos que presumir do que temos. Moitas veces estamos aquí e non nos damos conta do potencial. A xente que ven marcha encantado do entorno, da paisaxe, do trato que lle damos, e sobre todo da hospitalidade das nosas xentas. Eu creo que a provincia de Ourense en xeral, Galicia, somos un pobo hospitalario. Todo mundo que ven, abrimos as portas e a xente marcha encantada. Entón, sí que temos que creer no noso, apostar e diversificar, e sobre todo desestacionalizar como estamos facendo estas competicións, porque antes parece que solo era un pouco no verán, e agora se estamos facendo durante todo o ano. Esa non é só o remo, neste caso é remo, temos o piragüismo, temos a vela, temos o campeonato de aguas abertas, temos o un montón de deportes náuticos que Castelo de Miño, e volvo a dicir, Castelo de Miño está ubicado o Parque Náutico de Galicia en Castelo de Miño, pero é de toda a provincia de Ourense, de toda Galicia, de que nos temos que sentir todos orgullosos, e cando vamos da man, pois conseguimos moitas cousas. Se estamos unidos, conseguimos cousas e temos que presumir todos do que temos.
Sen lugar a dúbidas. Bueno, isto é un punto importante o que vamos a vivir este fin de semana, pero todavía o que queda por vir, ¿no? Nos vindeiros meses.
Pois quedan moitas competicións de remo, de piragüismo, de vela, de motonáutica inclusiva. O ano pasado fixéramos o primeiro campeonato de España de motonáutica inclusiva. Eu creo que é algo polo que debemos apostar todos e nos debemos que concienciar, porque nadie está libre, pois, ou ven de nacemento, ou ven por unha desgracia dun accidente que poidas quedar nunha silla de rodas, e temos que apoyar a esta xente que quere seguir apostando polo deporte. É un exemplo que debemos seguir, e nós, de Castelo de Miño, o Concello, nas nosas posibilidades, o Club Náutico de Castelo de Miño, a Diputación de Ourense e a Xunta da Galicia, cando lle petamos na porta, sempre colaboraron, sempre axudaron, e teño que dar as gracias. E quero destacar tamén que é moi importante os voluntarios e voluntarias das agrupacións de protección civil. Neste caso, a de Castelo de Miño é máis representativa, pero outras de toda a comarca o voluntario de protección civil en Ourense que sempre están dispostos a colaborar, sei que sin eles sería imposible celebrar estes campeonatos. E altruistamente sempre están aí para colaborar, regalándonos o seu tempo para todo. Para estes eventos deportivos ou para cando hai unha desgracia ou para outra cousa que se necesita na cidadanía.
Sen dúbida. Pois é para sentirse orgullosos ver a lámina de auga que temos na provincia de Ourense, e aí está Castrelo de Miño, acollendo este fin de semana a terceira regata nacional da tempada, que ten lugar baixo organización, nada máis e nada menos, que da Federación Española de Remo, que unha regata de acceso ao equipo nacional que servirá como criterio de selección para formar os equipos nacionais que participarán nas regatas internacionais, que serán máis de 300 deportistas de toda España, e que van a estar este fin de semana no Open Primavera de Remo no Club Náutico de Castrelo de Miño. Alcalde, como se presenta a Semana Santa?
Bueno, pues a Semana Santa, según temos esta semana de primavera total, con un calor que é fantástico, antes cando fixemos a presentación ali nos pantalars do Parque Náutico de Galicia, había 27 grados de temperatura. Uh-huh. Ahora dicen os meteorólogos que a semana vindeira virá de chuvia. Bueno, nos vamos a ser optimistas, esperemos que o xoves, o venres, sábado e domingo a xente poida disfrutar, poida vir a visitarnos, que convida a todo mundo que nos veña a visitar, que proba os nosos excelentes viños da denominación de origen Ribeiro, que vexa os nosos paisaxes, que pasee por Castelo e que disfrute da nosa gastronomía.
Sin lugar a dúbidas. Avelino Pazos, alcalde de Castelo de Miño, un placer, moi boa xornada.
Moitísimas gracias, unha aperta para todos.
La 1 y 51 minutos, alcalde Castelo de Miño, por una iniciativa que se va a desarrollar este fin de semana en esta localidad obrensana. Y te cuento que en esta Semana Santa puedes disfrutar de dos verdaderas joyas artísticas y patrimoniales de la diócesis de Ourense. Una de ellas es la iglesia de San Rosendo de Celanova. Te cuento que en Celanova se pone en funcionamiento una página web para reservar una visita guiada. Y otra es la iglesia de Santo Estevo de Rivas de Sil. Y es que se podrán concertar visitas guiadas ya desde esta Semana Santa, en estos horarios: 10 de la mañana, 11 y media, 1, 4 y media y 6 de la tarde. Recuerda también que al coordinar mejoras en el ámbito de la organización y la seguridad, se pueden visitar estas iglesias a lo largo del día. La iglesia de Celanova, de 9 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. La de Santo Estevo de Rivas de Sil, que está en plena Ribeira Sacra, que está al lado del Parador Nacional, de 10 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Y te quiero decir también que tenemos la programación de actos de la Semana Santa para estos días. Si hablamos de los actos de Semana Santa en la ciudad, decirte que hoy a las 8 es el Vía Crucis, la salida desde la parroquia de la Santísima Trinidad, recorriendo diversas calles del casco antiguo y finalizando en la catedral. El domingo es el Domingo de Ramos, a las 11 y media, bendición de Ramos y procesión, con el paso de los niños desde el Parque de San Lázaro hasta la Catedral, donde tendrá lugar la misa a las 12. Que el próximo miércoles santo es el día sacerdotal. Recuerda que a las 5 es el retiro para el clero de la diócesis en la iglesia de Santa Eufemia, donde se suprimen las misas vespertinas en la ciudad. A las 7, la misa crismal en la Catedral, presidida por el obispo Monseñor Leonardo Lemos y concelebrada por los sacerdotes llegados de diversas zonas. Y a las 10, la procesión por el barrio de Carballeira con el paso del Nazareno. Ya llegamos a Jueves Santo, donde a las 10 tendrá lugar el solemne oficio de lecturas y laudes en la catedral y confesiones a partir de las 11 en todas las iglesias. A las 5 la celebración in cena Domini en la catedral con el lavatorio de pies presidida por el obispo y la procesión con el Santísimo al monumento. Y a las 7 y media procesión en Belle con el Cristo del Perdón. Y terminamos en Viernes Santo. La semana que viene seguiremos recordando los distintos actos, el Sábado Santo, el Domingo de Pascua de Resurrección, pero el Viernes Santo, recordemos que a las 10 es el oficio lecturas y laudes en la catedral y a las 5 de la tarde la celebración de la Pasión del Señor en la catedral. Y quiero contarte que en cuanto a O Carballiño, hoy es Viernes de Dolores, a las 8 y media la procesión de traslado de la Virgen Dolorosa. Domingo de Ramos, 11 y cuarto, será la bendición desde la nueva Plaza de la Vera Cruz y posterior procesión. Jueves Santo, 7 de la tarde, en el Templo de la Vera Cruz, lavatorio de pies y traslado del Santísimo Sacramento al monumento, donde permanecerá para la adoración solemne de los fieles. A las 8 y media, la procesión penitencial de la Sentencia y la Misericordia. A las 11 de la noche, la celebración de la Hora Santa. El Viernes Santo, que es el día grande en la Semana Santa de O Carballiño, a las 12 del mediodía, la procesión del Cristo de la Salud en el Templo de la Veracruz, a las 4:30 la celebración de la Pasión del Señor en la Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, en la Residencia Hermanos Prieto, y a las 9:00 la procesión solemne del Santo Entierro de los Caladiños en el Templo de la Veracruz. El Sábado Santo en O Carballiño tendrá lugar a las 10:00 la solemne liturgia de la Vigilia Pascual en el Templo de la Veracruz. Y el Domingo de Resurrección, a las 12:30 la Santa Misa de Resurrección en el Templo de la Veracruz, y a la 1:00 la procesión gloriosa de la Resurrección. Y en deportes te cuento que este fin de semana va a ser muy interesante, porque además vamos a tener en Ourense pues a un clásico, un histórico del baloncesto español. Por allí han pasado desde Alberto Herreros, que llegó al Real Madrid, selección española. Por allí ha pasado Nacho Azofra, que después también jugó en el Real Madrid, la selección española. Bueno, figuras del baloncesto español han pasado por allí. Y hoy está en la Liga LEB, es el Estudiantes. Pero sigue teniendo el tirón de siempre. Llega el Pazo Paco Paz mañana sábado, uno de los duelos más esperados de la temporada. El Estudiante sigue siendo un equipo con tirón popular por su pasado, por su historia y también por su presente como claro favorito al ascenso. Mañana sábado, 7:00, Pazo Paco Paz, COB Estudiantes. Y en fútbol, ya para terminar, te cuento que el Arenteiro visita la nova Creu Alta al Sabadell. Mañana sábado, 8:00, el Arenteiro, que acaba de empatar a 2 goles en casa frente al Rayo Majadahonda. El Ourense Club de Fútbol visita Langreo en el nuevo Ganzábal. Mañana sábado a las 6:00. La Unión Deportiva Ourense recibe en Oira al Estradense mañana sábado a las 4:30. Y el Barbadas viaja a Somozas para medirse al equipo local el domingo a las 12:00. En preferente destacar el partido entre el Barco y Atios en Calabagueiros en Obarco el domingo a las 5:00, Allariz Valladares el sábado a las 7:00, Belle Cultural Areas sábado a las 5:00 y Portonovo Antela en Baltar, en Portonovo, el domingo a las 5:15. En una jornada calurosa, donde hoy marcaremos la máxima de España en Ourense, rozando los 30 grados de temperatura. Sigues con más cosas aquí en Mediodía COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12:30 de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
En COPE Ourense les ofrecemos nota necrológica. Primer aniversario de doña Isolina González Méndez, Solita, profesora jubilada, que falleció el día 22 de marzo de 2023 en su casa de Urantes, Punxín, después de recibir los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Tus primos, amigos y vecinos, al recordar a sus amistades y personas piadosas tan triste fecha, ruegan la tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la misa de cabo de año que tendrá lugar mañana sábado, día 23 de marzo a las 6:00, en la iglesia parroquial de San Juan de Ourantes, favores por los que les anticipan gracias. Servicios realizados por Pompas Fúnebres Carballiño. En COPE Ourense les hemos ofrecido nota necrológica.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.